Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyecto 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo.
Bienvenidos a la segunda temporada de Clase a la Casa. Regresamos. La Universidad de los Andes sigue. El COVID-19 nos ha permitido encontrar nuevas formas de escucharnos y de encontrarnos.
Hoy queremos mostrar que somos una comunidad académica que trasciende el campus, que podemos ser compañía y guía en estos momentos de cambio. Este espacio es una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya 4 años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase.
En este podcast, profesores, académicas y expertos desde diferentes perspectivas nos acompañarán para debatir sobre los retos que nos impone hoy el COVID-19 y para invitarnos a explorar futuros posibles.
Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestra segunda temporada de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Tatiana Andia, soy profesora de Sociología de la Universidad de Los Andes. Hoy hablaremos de un tema muy relevante para nuestros futuros posibles y es el reto de los economistas y de la economía como disciplina, diría más específicamente, hoy y en el futuro. Es algo de lo que hemos estado hablando, yo creería, en el debate público desde hace tiempos, por esa tensión que vemos entre preservar la salud pública sin amenazar un poco el futuro económico y la integración económica de la población. Para eso tenemos hoy un invitado muy especial. Es Leopoldo Ferguson, es director del Centro de Estudios sobre Desarrollo y profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Leopoldo tiene un PhD en Economía de MIT y es columnista habitual del diario La República, por si quieren leer sus entradas. Muchas gracias, Leopoldo, por acompañarnos hoy.
Hola, Ana María, hola, Tatiana, y gracias por invitarme. Un gusto.
Leopoldo, un gusto tenerte en este episodio de Clase a la Casa y debo decir que también es un gusto poder compartir nuevamente un episodio junto con Tatiana. Bueno, para que comencemos nuestra conversación, me parece pertinente iniciar con una muy breve reflexión. Como todos sabemos, la tensión entre beneficio individual y colectivo es una tensión que ha sido fundamental para los economistas. En medio de la evidente desigualdad socioeconómica en América Latina que ha sido exacerbada por la pandemia, de la cual hemos incluso hablado en varios episodios de Clase a la Casa, así como los debates globales sobre el cambio climático y la pérdida acelerada de la biodiversidad, esta tensión ha tomado nuevas formas y nuevas caras. Leopoldo, me gustaría entonces que comenzáramos para poder explorar esta tensión entre lo individual y lo colectivo con una pregunta que al parecer es sencilla, que puede darnos pie para iniciar nuestra conversación. Me gustaría preguntarte entonces, ¿cómo interpreta un economista hoy la relación entre actividad económica y cambio climático? Y hago esta pregunta porque para muchos parece ser una relación contenciosa de entrada, sobre todo cuando la interpretamos en términos de costo-beneficio. ¿Cómo ves tú esta relación entre actividad económica y cambio climático?
Sí, bueno, esa reflexión sencillita tal vez no es tan sencilla, pero estoy de acuerdo contigo en que no debería ser contenciosa, ¿no? Porque yo decía precisamente en una columna reciente que el mejor negocio, si hiciéramos bien las cuentas, es proteger la biodiversidad para protegernos del cambio climático. Y de hecho, de anécdota para los oyentes de este podcast, me inspiró a escribir la obra más reciente de David Attenborough, que se llama Life on Our Planet. Es un libro muy, 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 muy interesante y una... Y está también como un documental en Netflix muy agradable de ver, pero pues de todos modos muy importante porque nos pone pues este gran reto que enfrentamos hoy. Y sin duda pues creo que es un tema complejo, pero hay unos temas que son, digamos, ampliamente aceptados científicamente que uno puede, digamos, seguramente ponerse de acuerdo. Lo primero es que pues nuestra vida en la Tierra no cabe duda que depende de la biodiversidad. La biodiversidad está colapsando por nuestra forma de vivir en la Tierra, que ha producido, entre otras cosas, pues el calentamiento global. Y el calentamiento global a su turno, pues solo se puede contrarrestar si reducimos la emisión de gases de invernadero. Aunque hay gente que no está de acuerdo con esto, la evidencia científica, digamos, es muy contundente y el consenso científico es que todas estas cosas que acabo de decir no deberían ser demasiado controversiales. Y finalmente, la reducción de esa emisión implica, entre otras cosas, como frenar la deforestación, cambiar algunos hábitos que tenemos en nuestra forma de alimentarnos, pero implica, entre otras cosas, reducir el uso de combustibles fósiles. Entonces, a pesar de todas estas cosas que te acabo de decir, que creo que la mayoría de la comunidad científica estaría de acuerdo, hay un dicho que creo que muestra muy bien este tema contencioso que tú mencionas, y voy a tratar de decir bien el dicho, a mí siempre me pasa con los dichos lo del chapulín, que es algo así como alguien pregunta cuál es el mejor negocio que hay en el mundo y la respuesta es un buen negocio petrolero, cuál es el segundo mejor negocio que hay en el mundo y es un mal negocio petrolero. Entonces, ¿cómo puede ser que un negocio que podría estar poniendo en vilo nuestra propia existencia es un buen negocio? Y pues ahí lo que pasa, la respuesta de los economistas es por las enormes externalidades que tiene esta actividad, que básicamente es esta noción de que no siempre las actividades económicas pagan por todo el costo que implica adelantarlas. Entonces, las petroleras pueden pagar el salario de sus empleados, las inversiones que hacen en maquinaria, los impuestos, aunque en algunos regímenes no pagan tantos, pero no pagan por el daño sobre el planeta de seguir quemando carbón. Y como no pagan, entonces pues el petróleo y la gasolina son más baratos de lo que deberían ser si hiciéramos las cuentas completas, y la empresa petrolera no paga lo que deberían costos y seguramente es más rentable de lo que debería y hay más gente que se mete en el negocio, pero eso también implica que si yo me monto en un avión, pago menos de lo que debería por un tiquete y viajo más en avión de lo que debería y uso más el carro de lo que debería y así sucesivamente, porque el mercado no está haciendo las cuentas completas, no está incorporando estos costos que tienen estas actividades. Y si nos quedamos cruzados de brazos, pues hay demasiado esta actividad. Y eso siempre es lo que siempre pasa cuando hay una actividad que, como el uso de combustibles fósiles, genera externalidades negativas. Y yo creo que pues, la siguiente pregunta sería, ¿y por qué el mercado no está cobrando eso? Hay muchísimas razones, pero yo ya las dividiría en dos grandes. La primera es porque hay un montón de cosas como el aire, los mares y otros recursos que son de todos, pero al ser de todos no son como de nadie, y no pagamos por dañarlos en ese proceso de esa actividad. Y la segunda, pues también es porque quienes están pagando el plato roto o pagarán el plato roto de esto no siempre son los mismos que están tomando las decisiones, sino que son generaciones futuras, son gente que es más joven hoy y que va a vivir más pedazos de su vida teniendo que lidiar con la adaptación al cambio climático. Entonces, pues yo creo que ese tema de las externalidades es lo que está central en esta posible tensión. Pero si hiciéramos bien las cuentas, lo mejor, lo más rentable económicamente, es decir, para nuestra subsistencia, es la biodiversidad. Pero eso no va a pasar por espontáneamente los mercados. Tenemos que reconocer que el mercado solito no lo va a resolver. Tenemos que hacer regulación, tenemos que hacer incentivos, poniendo impuestos a lo que tiene muchas externalidades, pero subsidiando lo que es bueno para proteger la biodiversidad. Tenemos que hacer cambios comportamentales, trabajar en normas sociales. Y bueno, es un reto enorme de la humanidad, ¿no?
Ve como una pregunta que creo que se basa en esta respuesta que acabas de dar, digamos esto que acabas de reflexionar sobre las externalidades, obvio es relevante en el mundo prepandémico y será relevante en el mundo postpandémico, pero en tu opinión, ¿cuál es la relación entre este tema y la pandemia? Siento que hay como esa tensión o se exacerba esa tensión entre beneficio individual y beneficio colectivo. ¿Cuál sería tu reflexión en ese sentido?
Tal cual. Se han hecho como muchas conexiones entre cambio climático y pandemia, algunas de las cuales yo creo que son pertinentes, otras que son un poquito más supersticiosas, ¿no? Como que estamos pagando por habernos portado mal con la Tierra. No sé si la cosa es tan directa, aunque obviamente uno puede decir en un mundo donde estamos hiperconectados y viajamos y montamos en avión, pues podemos transmitir un virus y también estamos botando combustible fósil. Pero digamos, hay una cosa que tal vez lleva el argumento muy lejos, pero donde creo que está la pepa de la conexión es en lo que tú dices, Tatiana. Con la pandemia y con el cambio climático tenemos esa enorme dificultad en donde lo que hacemos impone unos costos individuales que son diferentes a los costos sociales, ¿no? Entonces, como los economistas le ponen cifras a todo, hay, por ejemplo, un estudio para los Estados Unidos que trata de calcular precisamente eso. ¿Cuánto es el costo en dólares para una persona promedio de infectarse de COVID? Pero ¿cuánto es el costo que la sociedad paga porque una persona se contagie de COVID? Y más o menos es entre 3 y 4 veces más caro socialmente que individualmente. Entonces, si solo pensamos en el puro cálculo racional monetario de cuánto me cuesta, pues estaríamos contagiándonos más de la cuenta, que es lo que muchas veces vemos en algunos comportamientos individuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno sale a la calle y ve esa gente que tiene la máscara de pollera y yo digo, tomando el pelo, que en Colombia debe ser muy eficiente ese permiso que uno saca para poder tener la máscara de pollera porque todo el mundo la tiene ahí de pollera, es una nueva moda que están imponiendo. Y claro, posiblemente es individualmente racional, una persona con muy bajo riesgo si le llega a dar a él, no tiene contacto con otra persona que tenga alto riesgo, no calcula que su contagio va a después redundar en otros contagios adicionales, pero colectivamente una tragedia. Entonces es esa tensión entre el beneficio individual colectivo que vemos en la pandemia, creo que el factor común más de fondo, más filosóficamente importante entre pandemia y manejo del cambio climático. Y pues acabo de decir una cosa negativa sobre el comportamiento individual, pero uno también ve que la gente no siempre solamente calcula de forma egoísta, o sea, si hay una pulsión por pensar en los demás, y hay que aprovechar esos impulsos, potenciarlos, y por eso digo que hay que hacer muchas cosas que van más allá de la economía, que tienen que ver con la cultura, las normas sociales, y utilizar todas las herramientas, y eso es común en la pandemia, como lo es en el cambio climático.
Digamos, creo que toda la reflexión que has hecho hasta el momento, pues creo que para tal vez los ciudadanos del común o para muchos de nosotros incluso, no es lo que estamos acostumbrados a oír de los economistas. Y eso creo que me lleva a una siguiente pregunta para ti sobre la disciplina y sobre, llamémosles así, los voceros de la economía. A veces uno escucha en medios y en general en la conversación cotidiana hablar de los economistas como un grupo monolítico que tienen ideas que algunos llaman ortodoxos, pero que en general son más o menos parecidas entre ellas, y mucho de lo que tú has mencionado pues no está normalmente en el imaginario de lo que un economista diría, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los economistas con el megáfono y por qué ellos tienen el megáfono y qué implicaciones tiene eso?
Sí, tienes razón, y la verdad es que eso, creo que existe esa percepción de una visión estereotípica, digamos, de los economistas, que es una visión posiblemente mayoritaria, al menos en el discurso público, pero no creo que refleje la diversidad de visiones que hay en la disciplina. Pues hay un dicho que creo que es cierto, es que uno junta dos economistas en una conversación y por cada dos economistas en una conversación hay tres opiniones. Pero ese estereotipo existe, y existe entre economistas, y si le metes el apellido de economistas de los Andes, peor, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es esa visión estereotípica? Yo creo que una analogía buena es la de esa persona que uno llama al servicio al cliente para pedirle que le ayude con una cosa y el señor le dice, no, qué pena, señor, pero es que eso no se puede, ¿no? Eso no se puede, o peor, el sistema no lo permite, ¿no? Esa noción de que somos la ciencia lúgubre que anda diciendo como, sí, yo sé que ustedes todos quieren tener protección social, pero no se puede, porque es que existe una cosa que se llama restricción presupuestal. Sí, yo sé que todos quieren que no dañemos más la tierra, pero es que no se puede, porque la gente va a seguir comprando celulares. Ese tipo como el que nos trae estas noticias, y creo que sí tiene que ver con quiénes tienen el megáfono, lo que tú decías, de cuáles son los que tienen la vocería. Muchas veces los economistas más visibles son el ministro de Hacienda, el gerente del Banco de la República, un banquero, gente que está transmitiendo un poco esa visión ortodoxa de oigan, cuidemos la inversión privada, oigan, tengamos cuidado con no exceder el déficit fiscal, oigan, tengamos cuidado con no tener una política monetaria demasiado expansiva, ¿no? Aunque obviamente uno ve muchas cosas, y digamos, nuestro ministro de Hacienda actual es un representante de la economía ortodoxa, y muchos lo hemos criticado algunas políticas de este gobierno por ser, al contrario, muy poco cuidadoso. No sé si eso es un fenómeno de it takes Nixon to go to China o qué está detrás de eso, pero bueno, en todo caso, la visión general y los economistas que aparecen en los medios muestran no solamente una de muchas posturas en economía, sino también como un área de la economía, esta área como sobre todo de temas macroeconómicos, de manejo fiscal y monetario. Pero así como, y es verdad además que son economistas, y es verdad que muchos son economistas de los Andes, ¿no? En este país en donde pues los círculos de acceso al poder son lamentablemente pequeños. Pero también son economistas y también son de los Andes muchos, entre quienes han trabajado temas como el desplazamiento forzoso, la pobreza, la primera infancia, el conflicto, con implicaciones en las políticas públicas y con unos enfoques que pues, desbordan esos temas y desbordan a veces también esas posturas. O lo mismo en el debate de la conservación que estábamos hablando, ¿no? El estereotipo es el economista Y sobre todo si es de los Andes, que dice, no, es que esa plata de la explotación petrolera o el fracking se necesita para el desarrollo, o se necesita porque si no, ¿cómo hacemos con el déficit fiscal? Pero les cuento, hay una anécdota. Ese dicho de Chapulín, que seguramente yo dije mal, de que el mejor negocio es el petrolero y el segundo mejor negocio también, lo dijo también un economista en un foro de los Andes la primera vez que yo lo vi, y la mayoría de profesores, colegas míos que estábamos en ese auditorio, lo que tuvimos fue una disposición mayoritaria a decirle, pero un segundo, aquí hay enormes externalidades, la cosa no es tan sencilla, tal vez por eso estamos en negocio, y expusimos lo que yo les dije a ustedes antes. Pero creo que pues no trasciende lo suficiente por estos sesgos naturales, pero también seguramente porque tenemos que comunicar más.
Leopoldo, aprovechando eso que estás diciendo sobre comunicar más, ¿cómo deberían ser las formas para comunicarse distinto? O sea, es muy refrescante oír que hay diferentes posturas de los economistas. Yo sí debo aceptar como no economista que uno también le tiene cierto como distancia, en gran parte por el temor de no entender. Pero creo que compartimos con los economistas, yo como historiadora, que no, hasta ahorita estamos como aprendiendo a comunicarnos hacia afuera. O sea, Robert Darton decía, a mí me encanta que dice que los historiadores somos expertos para hablar con los muertos, pero que no tenemos ni idea de hablar con los vivos. ¿Por qué crees que existe esa dificultad o qué toca hacer?
Sí, tenemos un problema grave en eso. Digamos que con la analogía esa que yo daba de que somos el man de servicio al cliente que le dice al cliente, oiga, no se puede, qué pena, pero es que el sistema no lo permite. Hacemos eso, pero con prepotencia. O sea, decimos eso, pero además decimos eso con una actitud muy prepotente frente al interlocutor. Eso se ve en muchas cosas, ¿eh? Una cosa como paternalista, como decir, ven, yo te lo puedo explicar, ¿no? Una cosa de que yo te lo voy a explicar es como una actitud pedagógica, pero pedagógica asumiendo que el interlocutor es más pequeño, que uno no entiende o no tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, una cosa, por ejemplo, que con mucha frecuencia hacemos los economistas es, esto es un tema muy complejo, pero yo te lo puedo explicar con una analogía con la economía doméstica, a ver si tal vez así entiendes, ¿no? Entonces, entramos ya a la discusión como una actitud como de, no, yo sé, es difícil, pero te puedo dar una analogía de la economía doméstica. Y a veces, pues cuando no somos buenos para explicar algo, que todo lo que hay en economía se puede explicar en palabras sencillas, pero nos convencemos de que no, porque detrás de golpe hay un modelo matemático o algo, pero todo modelo matemático se puede explicar en palabras sencillas, nos convencemos de que no, entonces en el peor de los casos acudimos a un argumento de autoridad. Esto fue demostrado por fulanito, que es premio Nobel, o esto es uno de los grandes resultados en economía, pero pues, si tú estudiaras lo podrías entender, pero si no, no está a tu alcance, lo cual es falso. Y además hacemos el oso, porque muchas veces aproximamos debates de esta manera, como si fuéramos nosotros los que sabemos mucho, siendo que otras disciplinas lo han pensado más. Porque es la otra cosa que tenemos, que somos muy imperialistas intelectuales, entonces nos metemos en temas de todas las disciplinas y llegamos a decirles cosas porque nos decidimos meter y estamos entusiasmados y resulta que ellos no han pensado más que nosotros. Pero también incluso en nuestros propios temas, hay otra gente que trae perspectivas muy válidas. Entonces yo, por ejemplo, a mis estudiantes siempre les digo o trato de inculcarles que pensar como economista es útil. Creo que sí hay unas perspectivas en la disciplina sobre cómo se piensa en la economía que son útiles, pero comunicarse como economistas no es útil. Y les muestro ejemplos, por ejemplo, en debates que ha habido en Colombia en el pasado. Uno típico es el del debate de la sostenibilidad fiscal cuando se está tratando de meter el principio de sostenibilidad fiscal en la Constitución. Y les muestro ejemplos reales de cómo abordaron la discusión los economistas, los abogados y tal. Y los economistas llegan diciendo como no entiendes nada, pero uno lee y realmente el que no entendió nada fue el economista típicamente. Entonces, bueno, yo creo que ese es un problema grave y pues de paso digo, esto es crítica, pero también es en parte autoayuda. Estoy seguro que yo, por ser de esta disciplina, tengo estos sesgos y entonces lo digo explícitamente como para atarme las manos de que yo no puedo caer en eso. Y yo creo que eso no nos ayuda. Y aquí no sé si echar al agua, Tatiana. Tatiana y yo compartimos un espacio, digamos, para no decir detalles, pero donde nos tuvimos la primera vez que nos reunimos que presentar y Tatiana se presentó diciendo, pues cada uno decía como su trayectoria y tal, y Tatiana dijo, yo soy economista, pero, ¿no? Esa cosa clave de decir, no, pero no me vayan a encasillar entre los economistas porque yo tengo otro bagaje y no, a mí me tocó sí salir diciendo, no, yo soy economista con pregrado en economía, con maestría en economía, con doctorado en economía, y después decir, pero no todos los economistas somos iguales, ¿no?
Thank you.
creo que para Ana y para mí es como un poco un bálsamo. Ana hace investigación en temas que tienen mucho que ver con economía porque hace historia del consumo, y pues yo, aunque digo que soy economista, pero realmente nunca me he alejado de los temas que tienen que ver con desarrollo productivo y en general con economía. Y esta reflexión que acabas de hacer, yo sí creo que es muy interesante porque, entre otras, promovería mejores y más frecuentes relaciones interdisciplinarias que, como tú dices, enriquecen la comprensión de los fenómenos más que cualquier otra cosa. Y entonces ahí aprovecho para insertar lo que yo creo que puede ir siendo una de nuestras últimas preguntas, porque ya nos toca ir cerrando, pero hay un tema en el que sabemos que has venido trabajando en los últimos años y que tiene que ver con los temas fiscales que ya mencionabas, y es como el eterno retorno de la problemática tributaria, ¿cierto? En general, nuestra estructura impositiva y la justicia tributaria y otros aspectos, y ha sido crítico con reformas tributarias recientes. Yo siento que ese es, y ya que revelaste que compartimos el pasado universitario economista, es un tema recurrente. O sea, creo que desde que comenzamos a estudiar estamos escuchando que hay un reto fiscal que hay que resolver. En tu perspectiva ahora, como experto que ha estado trabajando últimamente fuertemente en el tema, ¿cuál es el problema realmente que estamos viendo en términos tributarios en el país?
Me gusta eso, el eterno retorno de lo mismo, la versión Nietzsche del problema fiscal colombiano. Y sí, o sea, así es. Sí. Toda la vida estamos acostumbrados a vivir que hay que hacer una reforma tributaria estructural y esta va a ser, ¿no? Esta será la reforma tributaria estructural, y desde que yo estudio economía, pues no ha habido la tal reforma tributaria estructural. Ahora, ¿por qué? Pues hay un tema que es precisamente el estructural, el tema de largo plazo. ¿Cuál es la razón de fondo? Pues no de este gobierno, sino de mucho tiempo que hay detrás de que sea tan difícil en Colombia lograr eso. Y el otro pedazo es el coyuntural. Yo atribuyo lo estructural a el hecho de que nuestro patrón de intercambios políticos en Colombia está muy marcado por el clientelismo, por intercambiar apoyo político por favores particulares. Obviamente la manifestación más obvia que la gente tiene en la cabeza de eso es la compra de votos. Te doy el voto a cambio que me des un efectivo o un apoyo para una cosa a mi familia o no sé qué. Pero eso es apenas un eslabón dentro de todo un patrón de intercambios clientelistas que ocurren a lo largo de toda la cadena de intercambios políticos. El político que hace eso seguramente es un político que también está haciendo un intercambio clientelista con quien le financió su campaña y le dio plata para comprar esos votos, pero después el político le va a dar un contrato, una concesión, alguna cosa. Y ese político a su vez de golpe tiene vasos comunicantes con un congresista, que el congresista también está interesado en, a cambio de que ese político después trabaje con él en el ascenso político de ellos, entonces darle y agenciarle desde el Congreso unos recursos a ese municipio. Pero ese congresista también tiene un intercambio clientelista con el Ejecutivo. Entonces, cuando el Ejecutivo llega a pasar una ley, entonces le dice, sí, yo te ayudo con la ley, pero acuérdese esta cosa que yo necesito, y pide su favor particular. ¿Por qué eso me parece que es un problema grave? Obviamente, ninguna democracia es perfecta y muchas democracias tienen manifestaciones de esto, pero Colombia está bastante marcada por este tipo de intercambios. Y el problema, entre otros, de esto es que dificulta los propósitos colectivos que son, por definición, difíciles, como por ejemplo una reforma tributaria, en donde todo el mundo tiene que poner de su parte. Pero hay lo que los economistas llamamos una tragedia de los comunes, porque el presupuesto público es de todos. Y todos quieren coger un pedazo del presupuesto, y el que tenga un pedazo, todos quieren no soltarlo y que alguien más lo suelte. Y eso es lo que está pasando muchas veces en las reformas tributarias. Que nadie quiere soltar su pedacito, su beneficio en el código tributario o por el lado del gasto. Y entonces pues es difícil hacer una reforma tributaria y tener unos impuestos que sean justos, eficientes. Y eso, digamos, ha sido una dificultad por muchos años en Colombia. Y el otro pedazo es el coyuntural de este gobierno, en donde el problema, la manifestación que ha tenido eso en este gobierno, que muchos hemos denunciado, es el problema de las exenciones tributarias, que son en últimas un síntoma de este problema. Darle a algunos sectores, algunas actividades, algún tipo de beneficio, descuento, tratamiento diferencial, y pues ese tipo de previsiones en un estatuto tributario en teoría pueden ser buenas, por ejemplo, para manejar externalidades. Yo quiero darle un beneficio tributario a algo que protege mucho la biodiversidad. Quiero cobrarle más altos impuestos a algo que por el contrario la daña. Entonces, también puedo querer también cobrarle menos impuestos a algo que protege el bolsillo de los más pobres. Pero las exenciones no siempre tienen esa motivación técnica, sino que tienen esta motivación política de intercambio por favor. Y por lo tanto se tienen que usar con mucho cuidado. Y yo he dicho que digamos que hay como por lo menos 7 problemas claros de las exenciones. El más obvio es que pues, se reduce el recaudo y el recaudo necesario para poder financiar las cosas que tiene que hacer el gobierno. Pero el resto son una cantidad de efectos indirectos muy nocivos que dañan la legitimidad de un estatuto tributario y que por lo tanto pueden dañar por esa vía indirecta mucho más el recaudo y de hecho la relación con el Estado. Y es que el exceso de exenciones como tenemos en Colombia hacen que el estatuto tributario sea complejo. Entonces hay muchos costos para la DIAN de recoger los impuestos y para la gente de declarar. Yo no sé si ustedes ya declararon impuestos, pero nosotros que somos unos asalariados, que tenemos nuestro sueldo en la universidad, deberíamos poder pagar impuesto de renta, pero facilísimo. Y nos toca conseguir un contador que nos explique cómo lo hacemos porque es todo complejísimo. Pero esa complejidad genera evasión porque el que quiere aprovecha esas cosas complejas y la dificultad de la DIAN de vigilarlas para evadir. Genera inequidad tributaria porque el que hace eso paga menos que otro que está en circunstancias similares, pero no tiene las formas de aprovechar esos digamos, como coladores que hay en el estatuto tributario. Es un sistema de transferencia de recursos muy poco transparente, porque como ni siquiera recibimos la plata, decimos no la vamos a cobrar, entonces ni la vemos y no estamos sabiendo ni siquiera a quién le estamos entre todos financiándole unos beneficios. Y por eso mismo son difíciles de eliminar. Y además una vez empiezan a pulular, hay un problema de acción colectiva. Digamos como que cada persona dice, sí, sería mejor si tuviéramos todos menos exenciones y más bien todos tuviéramos una tasa uniforme general para todo el mundo, pero más bajita. Pero ya que fulanito tiene y sutanito tiene, pues yo no voy a ser bobo y me voy a quedar con la mía. Entonces, en fin, tiene muchos problemas y ese es el problema, digamos, como coyuntural.
Pues yo tenía la pregunta de seguimiento a eso y es, después de tener muy claro el diagnóstico, ¿cuál sería la solución? ¿O hay una sola solución? ¿Hay una solución mágica? ¿Leopoldo a ministro de Hacienda?
No. No, pues, a ver, a partir de los dos diagnósticos que dije, lo que está pasando, lo que ha pasado estructuralmente y la situación de este momento, la estructural, pues es, si esto es un síntoma, la forma de nuestro estatuto tributario y de muchos problemas fiscales son un síntoma de nuestra forma de representación. Entonces, pues uno diría, hay que resolver la crisis de representación, que tengamos un sistema político que no se apoye tanto en intercambios clientelistas, en donde la gente pueda demandar más institucionalmente del Estado bienes y servicios públicos para un corte transversal de gente y no simplemente dame esto a cambio del favor para mí, te doy esto a cambio de ta, ta, ta. Pero claro, eso sería un episodio entero de qué tenemos que hacer en nuestro sistema político para que mejore la representación y eso en última redunde en mejores políticas, incluso las fiscales. Luego, esa es una primera tarea pendiente que tenemos, saber cómo mejoramos nuestra representación en el sistema político. La segunda cosa es que, aún con las fallas que tenemos, aún con el prevalente clientelismo que ha tenido Colombia a lo largo de los años, hay ejemplos de reformas tributarias que han hecho avances. Lo que ha faltado es que un presidente en este sistema colombiano, que es bastante presidencial, de verdad se le meta a la ficha de eso como un propósito, ¿no? Y en los presidentes recientes no lo han hecho. O sea, Uribe no lo hizo con su popularidad, Santos no lo hizo con su unidad nacional, y ahí vemos una contradicción, tiene una unidad nacional, pero está basada en parte en clientelismo, y entonces vemos cómo eso también de golpe pone un límite a lo que puede hacer. Y pues ciertamente no lo está haciendo Duque. Yo creo que Duque no lo está haciendo en un pedazo porque expresa estos mecanismos y le ha dado juego a grupos que no tanto por mérito sino por poder de lobby pueden obtener beneficios. Entonces le dimos un montón de gabelas a los hoteles en la última reforma tributaria que seguramente no es justificada, pero los hoteles pudieron hacer poder de lobby y así uno podría encontrar otros ejemplos. Y otro pedazo en el caso, este gobierno también parece creer en una idea que es lo que en economía se llama economía por el lado de la oferta o supply side economics, que es si yo identifico unos sectores y les doy unos alivios, van a crecer tanto que el crecimiento de la economía va a implicar que no perdemos recaudo, porque con el crecimiento tenemos recaudo. Dijimos antes que normalmente hay dos economistas y tres opiniones, pero en esto el gobierno sí está muy solo. La mayoría de economistas estamos convencidos de que eso es ficción, y menos cuando es escogiendo sectores, si no es con un trabajo juicioso de ver uno como país a qué le va a apostar porque es estratégico, porque, sino que es cuando, como lo ha hecho el gobierno, nos gusta la economía naranja, estos 70 subsectores conforman la economía naranja. ¿Dónde está el estudio que dice que esos, que la economía naranja es tan crucial para Colombia? Que puede ser, digamos, como apuesta podría ser interesante, pero ¿dónde está bien pensada? No está bien pensada, inicialmente era 70 subsectores, que si no es porque el Congreso frena, pues quedan 70, quedaron un poco menos, pero tampoco es claro que sean, que haya un diagnóstico serio detrás de eso. Y la mayoría de economistas, a pesar de que normalmente no nos ponemos de acuerdo, la gran mayoría, pues en ese pedazo creen que el gobierno está equivocado al sugerir que por bajar impuestos va a lograr generar un crecimiento tan grande que va a haber suficiente crecimiento que al final no perdemos recaudo. Y las últimas reformas tributarias, pues una famosa fue como Guillermo Perry, digamos, rebautizó la ley de financiamiento y la llamó ley de desfinanciamiento. Entonces, en el largo plazo, para cerrar, tenemos que resolver la crisis de representación. No quiere decir que no se pueda hacer nada con el sistema político que tenemos, pero se requiere la voluntad política. Entonces, elijamos bien el próximo presidente y los representantes. Porque yo sí creo que pues, hay ejemplos con todo nuestro sistema político imperfecto de que cuando uno decide que esto es un tema central, y yo sí creo que es central, porque está en la pepa de la relación Estado-ciudadano, de alguien que se le meta eso como uno de los propósitos importantes, algo logra, seguramente no lo perfecto, pero sí mucho más de lo que hemos logrado en los últimos años.
Leopoldo, muchas gracias por esa reflexión, y creo que además terminas muy bien esta tercera pregunta de este episodio de Clase a la Casa. De hecho, debo ser sincera que oírte y oír esa reflexión también le da a uno como más interés de aproximarse a la economía y perderle un poquito el temor que algunos le tenemos a entender que esto es parte también del ejercicio ciudadano y que nos tenemos que involucrar más, y que esto, como dices tú, es la pepa de esta coyuntura entre sociedad y Estado. Y me alegra mucho, digamos, oírte en esos tonos y pues a invitar un poquito a nuestros oyentes a que estemos más pendientes de esos temas. Entonces, pues no nos queda sino agradecerte por acompañarnos en este episodio de Clase a la Casa, y ojalá en el futuro en Clase a la Calle.
Gracias, Ana María. Pues ojalá los oyentes piensen lo mismo que tú después de esto.
Súper, bueno, pues recuerden que Clase a la Casa es un podcast que busca llevar la academia a sus casas. Para no perderse ningún episodio, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple y Google Podcast, donde sea que oigan sus shows preferidos. Nos vemos entonces en el próximo capítulo.